¿Ya se ha visto involucrada por los prejuicios de alguien? Quien decía que era una mujer áspera. No lo conocían de nada, pero ya se sabe que algunos prefieren jugar a eso de opinar sin saber. Luego, de repente, un día cambió cuando la vieron cocinando, cuando la vieron en su salsa o simplemente cuando la conocieron. Un poco más allá de sus personajes. Es Cayetana Guillén Cuervo, ante la que me inclino porque la adoro. Mujer que es sinónimo de cine y hoy concretamente también de teatro. Mi querida Cayetana, muy buenos días.
Buenos días, qué introducción más maravillosa, por Dios.
Señora.
Pero qué barbaridad.
No tiene importancia.
Está bien, don Carlos, para empezar el día con armonía y serenidad.
¿Saben ustedes que Cayetana presenta Puertas Abiertas en el Teatro Español de Madrid del 1 de abril al 2 de mayo, y es una obra de teatro ambientada instantes posteriores a los atentados de París de noviembre del 2015. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar?
Pues efectivamente, Carlos, parte de ahí. Es la noche de los atentados en París de la Sala Bataclan, que han cumplido 5 años en noviembre. Y se produjo un fenómeno. Los parisinos pusieron un hashtag diciendo puertas abiertas, es decir, abro la puerta de mi casa para que nadie se quede colgado por la calle en una noche de terror, de sangre, de agonía, de violencia, sin poder volver a su casa. Y Julie, que es mi personaje, hace esto. Y entra un chico árabe de 30 años en su casa. Y entonces, a partir de ahí, es un texto brillantísimo de Emma Riverola, dirigido por Abel Folk y protagonizado por el actor catalán de origen marroquí Ayub El Hilali y por mí, que compartimos escenario sin salir del escenario en la hora y 20 que dura la función. Y realmente es un texto brillante, estupendísimo, con unos giros de guión maravillosos que pone al espectador ante un espejo de sus propios miedos, sus propios prejuicios y su capacidad o voluntad de ponerse en el lugar del otro y escuchar las razones del otro.
¿Genera debate la obra?
Genera debate y genera un clic en el corazón del espectador suficiente como para ponerse de pie a aplaudir con los ojos húmedos, que eso es lo que nos ha ido pasando en los teatros de España a los que hemos ido de gira antes de entrar en Madrid. Está siendo una experiencia de un vuelo intelectual, emocional, muy emocionante y muy alto. Y realmente norte o sur, este o oeste de España, se inclina ante la emoción de la función y ante la gratitud de poder escuchar el valor de una palabra que tiene mucho que decir en sus cabezas, ¿no? Es realmente una función que provoca debate, reflexión, alimenta el espíritu crítico y te hace consciente de determinadas actitudes que nunca deberían ser.
El Hilali es muy activista en temas de islamofobia, de antirracismo, ¿no?
Sí, lo es. Para mí está siendo un descubrimiento maravilloso estar a su lado, porque yo, que creía que conocía este tema, pues resulta que no tenía ni idea y caía en prejuicios y palabras erróneas de las que a partir de ahora sería absolutamente incapaz, porque estoy conviviendo a través de él con un colectivo realmente sensibilizado, realmente maltratado desde el racismo y la islamofobia por los actos de unos cuantos que no tienen nada que ver con la mayoría de la gente que practica el Islam como religión.
Bueno, y también por ellos mismos, son las primeras víctimas.
Absolutamente,
de ellos mismos.
Porque es que es terrible realmente, ¿no? Yo ahora mismo estoy siendo consciente de algo que cuenta la función y a lo cual estoy sensibilizadísima en mi convivencia con mi compañero, al que quiero muchísimo. Es una persona estupenda, un actor brillante, y realmente él cuenta una verdad en el escenario que hace que la función tenga una verosimilitud y un alcance muy, muy bonito, ¿no? Porque sabe de lo que habla.
Es decir, ¿el que vaya a veros a la obra sale despojado de algún tipo de prejuicios?
Sí, sale con examen de conciencia, despojado de algún tipo de prejuicios y haciendo un análisis de cuáles son los miedos que nos separan y nos unen, cuál es el terreno por el que podemos caminar unidos, con la reflexión de que solo nos queda el ser humano de que hay que darle la mano al ser humano que tenemos al lado, mirarle a los ojos, amar su diferencia y construir a partir de la comprensión de su diferencia, que es la única manera de convivir en una sociedad sana que necesita calma, que necesita bonomía, que necesita herramientas y que necesita respetar el valor de la palabra para poder construir juntos, ¿no? Es una función que te hace salir del teatro sintiendo que puedes ser un poquito mejor persona.
Has dicho que nunca ha habido un gobierno en democracia que haya considerado que la cultura es una cuestión de Estado. A estas alturas, ¿cómo están los ánimos?
Pues sigo diciéndolo, Carlos. Yo creo realmente que el primer gobierno en democracia que se constituya como el primero en considerar a la cultura como una cuestión de Estado, con mayúsculas, y lo refleje en sus leyes, en sus derechos y libertades, que lo refleje en sus estatutos, que lo refleje en su constitución, pues ese será un gobierno realmente moderno, avanzado, que irá de la mano con los países líderes europeos, Inglaterra, Francia, que considera su cultura el oxígeno de la convivencia de sus seres humanos desde pequeños, ¿no? El que considere necesario un poema, una canción, un libro, una ficción, un guión, una fotografía, una pintura como algo primordial en la educación de su gente, de sus ciudadanos, pues entonces empezaremos a caminar hablando de cultura en mayúsculas.
Te has criado en casa con padres muy brillantes. A tu madre la conocí menos, pero a tu padre mucho. Hice hasta programas de radio con él, imagínate. Y que no han parado nunca. ¿Qué te ha dejado eso de bueno, de experiencia, de sabiduría en el desarrollo de tu trabajo?
Pues mira, yo llevo mi Guillén Cuervo como bandera ideológica. Mi activismo cultural es dedicado a ellos, defendiendo el legado que me han dejado desde el profundo respeto y el profundo amor de una generación de actores que luchó por la cultura desde el riesgo, desde el peligro en plena dictadura, cuando nadie les miraba. Ellos estrenaban a los autores prohibidos y la gente hacía colas interminables en los teatros para escuchar esa palabra, ¿no? Esa ha sido mi educación. Y yo lo sigo haciendo desde mi escenario, desde mis programas culturales, desde las tribunas, cuando los medios me invitan a hablar, como es tu caso, que me invitas a tu casa. Intento desde la calma proyectar la importancia de la conversación, de las herramientas, de la literatura, del conocimiento. Desde ahí, solo desde ahí podemos caminar.
¿Por qué Woody Allen es tu cineasta favorito?
Es uno de ellos, ¿no? Porque independientemente de sus actitudes personales, que no entro a juzgar porque están saliendo muchas cosas muy feas últimamente, hablo de su cine y de la importancia de la palabra en su cine y de su sentido del humor, ¿no? Me gusta muchísimo lo que cuenta, me gusta muchísimo su ironía, su espíritu crítico. El espíritu crítico para mí es algo que meter en una caja para cultivar y regar en tu vida cada minuto, ¿no? Porque eso es lo que te hará libre, te dejará cuestionar las razones del otro una vez las hayas escuchado y te hayas acercado a ellas. No las cuestiones antes de saber lo que va a decir, que es lo que hacemos, ¿no?
Yo la verdad te confieso que no he pasado mejores ratos que leyendo este verano sus memorias.
¡Ay, qué bonitas!
Sobre todo, además, hablando de las películas, que sí, era lo más interesante. A mí sí, la otra cuestión me interesaba menos, pero ¿cómo explicaba el proceso de cada una de las películas?
Me encanta, ¿no? Me encanta. Me parece un genio, él me parece un genio. Realmente me gustaría comprobar que todo lo que se cuenta de él no es así, porque obviamente no puedes evitar separar al ser humano y sus acciones del genio y su obra, ¿no? Pero bueno, cuando he dicho que es mi cineasta favorito, lo he dicho independientemente de sus acciones personales. Tengo otros cineastas favoritos, pero él me gusta mucho.
La cocina sigue siendo una de tus pasiones después de haber pasado por MasterChef Celebrity.
Tengo poco tiempo de cocinar, Carlos, porque soy una mujer transmedia, multifacética, hiperactiva. Pero me gusta cuando se pueda volver a reunir a mis amigos en casa. Me gusta hacer arroces, un solomillo Wellington, mi tarta de queso. que venga la gente a comer, echar la tarde. Si se traen una guitarra y cantamos, mejor.
Bueno.
Y si se traen, y si pinchamos música también, y si viene un rapero, pues rapeamos, pues bueno, pues un poquito de todo. Me gusta juntar artistas y que ocurran cosas.
Rodaste Go Spain, un documental de que además eres coproductora y narradora, que busca reconstruir la imagen de España para la promoción turística. ¿Qué nos va a hacer falta para recuperarnos ahí? Que se muera el bicho, por supuesto, pero bueno, además de que se muera el bicho.
Bueno, nos va a hacer falta, sin duda, el apoyo de las instituciones, ¿no? Yo creo que, y el dinero de las instituciones, sin duda, que las ayudas sean reales, que lleguen a las casas, a las familias. Yo creo que puedes desear el bien común si tienes las cosas básicas de tu familia cubiertas, si no es bastante complicado que la sonrisa del otro se contagie. Y creo que la gente necesita realmente ayuda y apoyo de las instituciones para salir de una pandemia a la que nadie esperaba, ¿no? Llevamos ya un año de estado de alarma y aparte del lado afectivo y emocional que nos hace tener la mirada más triste, hablamos de ayudas económicas concretas para que la gente pueda salir adelante, sin duda, ¿no?
Preguntas que le hace a Cayetana Guillén Cuervo Goyo González.
Venga.
Cuando se le pregunta por la política, entre otras cosas, dice que su activismo son sus apellidos. ¿A quién votarían en Madrid sus apellidos?
Mis apellidos votarían a mis apellidos.
Ya.
¿Hay algún candidato que se llame Guillén Cuervo?
Bueno, mi familia, vamos a seguir votando a mi familia. Yo voto por Goyo, querido de mi alma, por ir al teatro, por escuchar la palabra, por llenarte de herramientas para poder cuestionar al otro si es que quieres hacerlo, para ponerte en el lugar del otro y abrazar su diferencia. Yo voto por ir a ver puertas abiertas. Ese es mi voto. Mi voto es ir al teatro y al cine y a partir de ahí, de la literatura, construir un ser humano.
¿Ha visto usted el anuncio protagonizado por Héctor Alterio, Mis Otros Yo?
Pues me vas a disculpar, pero no lo he visto. Perdóname.
Aparecen 4 o 5 Héctor Alterios de distintas épocas y hablan entre ellos. ¿Con cuál de sus otros yo le gustaría encontrarse? ¿Y qué le diría?
Pues acabo de hacer un viaje al pasado por una puerta del tiempo, ya que tengo poder en ese sentido, soy Irene Larra, jefa de logística del Ministerio del Tiempo, y me reconozco bastante, si miro hacia atrás, soy bastante la misma persona, la verdad.
¿No se diría nada?
Me diría... ¿Qué me diría?
Qué guapa
pues me
estás.
Diría, me diría, no, qué guapa estás, no, porque me siento mejor ahora, Carlos. Me siento mejor ahora que antes, en ese sentido, quizás me tengo más aceptada, pero me siento mejor ahora. Pero diría viaja más y no diría trabaja menos, porque sería imposible en mi caso, ¿sabes? Aunque le dijera a la otra trabaja menos, ella haría lo que le diera la gana.
A colación de, cuando nos conocimos hace 25 años y usted, y ahora lo puedo confesar, me gustaba muchísimo. Tenía 25 años. 25 años después, me sigue gustando y sigue teniendo 25 años. ¿Cómo lo hace?
Yo creo que es mi hiperactividad la que me mantiene así. Mi ilusión, mi vocación, mis ganas de aportar algo a la vida de cada persona que me cruzo. Yo salgo de casa intentando aportar algo a la vida de los demás. Salgo de casa hablando con todo el que me cruzo. Salgo de casa agradecida. Y salgo de casa sintiendo que es un milagro el día que me queda por delante.
Bueno, ha salido de casa, ahora entre en casa. Y en esa casa estamos Carlos Herrera y un servidor. Háganos una comida para este mediodía de martes.
Venga, os voy a hacer un solomillo Wellington. No lo voy a hacer con cerdo porque convivo con un compañero musulmán al que quiero mucho y prefiero hacerlo con carne que no sea de cerdo, con un solomillo ibérico, pero de ternera. Y le vamos a hacer lo vamos a hacer con chalotas, que es la cebolla que más me gusta para cocinar, y champiñón. Y lo vamos a envolver en pavo para no usar cerdo de nuevo. Con hojaldre lo vamos a meter al horno. Vamos a poner Carlos y Goyo, lo vamos a personalizar con el hojaldre, que me gusta mucho personalizarlo.
Ah, pondrás nuestros nombres.
Sí, 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 con el hojaldre pondré Carlos y Goyo. Y unas patatas Manhattan, que son muy cinéfilas y aluden a una película de Woody Allen que me chifla.
¿Y cuáles son?
Pues son unas patatas cortadas gordas y fritas. El aceite tiene que estar bastante frío. O sea, quiero decir, tienen que estar mucho rato las patatas. No tienen que ser fritas con el aceite muy caliente, sino tienen que estar un rato para que se vayan también dorando por dentro, porque son patatas gordas cortadas como si fueran rascacielos. Y luego con la forma cuadrada, rectangular. Y entonces luego las ponemos haciendo una especie de castillo, ¿vale? Dos, otras dos encima, dos verticales, dos horizontales, dos verticales, dos horizontales, con el solomillo Wellington ahí y un poquito de verde. Pueden ser berros, por ejemplo, con algún aceite que tenga un sabor intenso, un aceite de Sevilla.
Muy rico.
¡Ah!
Ya saben ustedes que Cayetana Guillén Cuervo está en el Teatro Español de Madrid entre el 1 de abril y el 2 de mayo.
Sí.
¿Me equivoco? No.
No.
Bien, 1 de abril y 2 de mayo, con puertas abiertas. Es un buen momento para encontrarse con ella. Mi querida Cayetana, un beso muy fuerte.
Un beso muy grande. Solo decirte, Carlos, que es la Sala Pequeña del Español fue el último teatro en el que interpretó mi padre un texto. ¿Ah? Y yo voy a esa sala pequeña para unirme de nuevo a él y enseñarle a la gente el valor de la palabra de la mano de mi compañero.
Qué bonito. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti.
Un beso.
Chao.